Recibe en su despacho del Ministerio en la calle Alem al 600 a la secretaria general de la Asociación de Tripulantes de Cabina de Empresas Aerocomerciales, Paula Marconi, y también al presidente de la compañía Aérea LAN, Gustavo Lopetegui, para intentar destrabar el conflicto por el cual las azafatas mantienen una medida de fuerza que mantienen varados a miles de pasajeros. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Balearon a tres gendarmes en Lanús. Los efectivos custodiaban un predio de la zona que había sido desalojado. Ninguno de los gendarmes presenta heridas de gravedad. Así lo informaba Padro Lavenir, vocero de esa fuerza.
Tres efectivos que fueron inmediatamente derivados a un hospital local, que dos de ellos se encuentran fuera de peligro, y un tercero está en el Churruca. Se está evolucionando bien. Gendarmería, en los tres años que se encuentra en el lugar, no registra incidentes de este tipo. Es más, mantiene una excelente relación, podríamos decir, con el 90-95% de los habitantes de los lugares colaterales.
Sentencia en el juicio a Videla y Menéndez. El juicio oral y público que se le sigue en Córdoba a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura llega a su fin cuando el Tribunal Oral Federal 1 dicte hoy a las 17 la condena contra los represores. ¿Cómo se debe circular por la flamante autopista Rosario-Córdoba? Nos informa Ernesto Arriaga.
Quedó totalmente habilitada la autopista Córdoba-Rosario, más de 400 kilómetros que se pueden recorrer, y recordamos las velocidades máximas para camiones 80 kilómetros por hora en toda su traza, para micros 90 kilómetros por hora, y para autos particulares en sectores 120 y 130, luces bajas prendidas y, por supuesto, la velocidad máxima a respetar cada cartel. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública.
Continúan las gestiones por la toma de Villa Lugano.
Mientras unas 50 personas se mantienen frente de la comisaría 48 para exigir que la ministra de Seguridad, Mila Garré, se apersone para darles explicaciones sobre la demora en torno al desalojo al predio del Club Albariño en la cartera de Seguridad, se sigue trabajando para generar una plataforma de diálogo entre las partes. La única solución posible es generar las condiciones para una salida consensuada en forma pacífica. Este es el objetivo planteado por Garré. Según pudo saber Radio Nacional, la ministra estuvo a lo largo de la jornada en contacto permanente con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con las áreas de desarrollo social que aportarán una solución de fondo a este conflicto. Asimismo, la cartera de seguridad considera que la toma del predio Albariño es un problema social que está siendo generado por actores políticos que utilizan a los sectores marginales y los agitan hacia hechos de violencia. También pudo saber Radio Nacional que los organismos competentes de la Fuerza de Seguridad están trabajando para identificar a los actores que trabajan para desencadenar agitación social con violencia. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Deportes. Noche de entrega del Premio Olimpia, el Olimpia de Oro, nos informa Agustín Domper.
Se desarrollaron los premios Olimpia de este año 2010 con la particularidad que se entregaron también los ganadores de los premios Olimpia del Bicentenario en 17 deportes distintos. Hubo menciones especiales para Guillermo Vilas, Diego Maradona, Juan Manuel Fangio y Carlos Monzón, entre otras actividades. Lo más importante, lo que hay que destacar aquí en los premios Olimpia, es que el Olimpia de Oro lo ganó Luciana Aymar, esta jugadora de hockey argentino, fue la ganadora del Olimpia de Oro.
El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 6 décimos, humedad 59%, cielo despejado. En La Plata, temperatura 27 grados, cielo despejado. Hora en todo el país, 09 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Cerramos el año, pero siempre estamos abiertos.
24 horas.
365 días al año.
A la gran radio pública, salud.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el multiteatro de la calle Corrientes 1283 con gente amiga que ha venido a vernos en estos últimos programas del año. Vamos a saludar a Patricio Barton aprovechando los ecos de nuestra última ovación.
Hola amigo, buenas noches.
Está con nosotros esta noche Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Muy bien. ¿Alguna novedad?
No, tenemos novedades. Básicamente vamos a estar mañana y pasado aquí en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283.
Así es.
Volvemos a aclarar que la entrada es libre y gratuita.
Que la sala es grande, pero el corazón también.
Sí, sí, señor. Y vienen y listo, ¿no? No hay que hacer mayores trámites.
No, no, hemos cambiado de sala de manera que no quedarán afuera, por el contrario.
Quedarán adentro.
Bueno, saludamos también a varios amigos que han venido, ¿eh? El amigo Diego, que juega con nosotros y ha venido con su pareja. Otro compañero de los martes, que es el amigo Gustavo D'Amato, que ha venido con el doctor Marino y su pareja también. Marino es el responsable de mi estado de equilibrio actual.
Ah, sí, él es el que le hizo la alineación y balanceo.
El que empezó a alinearme, porque tenía una enfermedad que me llevaba por delante, como el que tiene, el que anda en bicicleta con el farol torcido, sí, y sigue la luz.
Claro.
Se rompe la crisma contra el cordón de la vereda. Así me ocurrió a mí, hasta que este hombre, con una imposición de manos...
Qué bueno. Ah, pero fue así.
Me fue alineando.
¿Y esos ejercicios, es el que le hacía hacer los ejercicios de azafata?
Algo así. Sí. Y ahora, bueno, en las fiestas divierto a mis amistades,
sí,
vendándome los ojos y caminando derecho.
Déjelo un poco torcido, porque ahora no es dobla,
es un problema.
Ahora va derecho nada más, ¿viste?
Me recuerda...
Señores, el amigo Patricio Barton ha estado cavilando, ajá, ha estado, sí, meditando,
reflexionando.
Y el resultado de estas cogitaciones, ¿sí?, es el siguiente.
Estuve planificando mis vacaciones, que serán...
No le tiene asco al gerundio.
Que serán...
Enviciándose.
Inolvidables. Y me compré una valija nueva. Con Tutti.
Una valija nueva vale más que las vacaciones.
Sí.
Además, ¿para qué una valija nueva?
Claro, ¿no? ¿Para qué?
Me gusta.
Yo tengo la que trajo mi bisabuelo de Italia todavía.
Sí, yo también. Tengo una valija que es la vergüenza de todos mis compañeros de la venganza. Una valija verde, célebre, sí. En todos los aeropuertos del mundo. Me miran todos así. Y la última valija sin ruedas.
Sí.
Soy la última persona que lleva la valija en la mano.
Claro.
Nadie lleva la valija en la mano. Todos la llevan arrastrando. No, yo en la mano, así como...
Y además acostumbrada.
Un dibujo en 1920.
Y además la tiene blanda.
Bueno, sí, es una valija blanda, efectivamente.
Cada uno hace lo que puede.
Porque después vinieron las valijas rígidas.
Sí, como
por no decir.
Sí.
Tenga cuidado rígidas. Que lo barato sale caro.
Sí. ¿Por qué?
Yo me compré en el supermercado 4 valijas que venían una dentro de la otra.
Sí, bueno, las famosas cajas chinas.
Y eran baratísimas. No me duraron ni un viaje.
No.
Veníamos.
No
por las calles de ciertos países extranjeros con las ruedas rengas.
Y ahí apareció el doctor Marino nuevamente.
Y lo peor que una valija sin rueda es valija con una rueda. Entonces tenías que andar en círculos.
Ya estaba predestinado.
Sí, además, después se le fondaban. Una porquería de valija.
Sí, o se le queda la manija. Vio que la manija se extiende. Tiene un sistema que usted... La agarra,
sí.
Se extiende y le queda una altura.
Y le queda extendida.
Y le queda extendida.
Usted no la puede guardar en ninguna parte, claro.
O crece medio metro o la tira, ¿no?
Buenas tardes. ¿Qué deseaba?
Valija con
ruedas. Vete a la casa de las 1,000,000 de valijas.
Yo necesito algo muy especial.
Bueno. Entonces aquí no es. Aquí vendimos nada más que valijas. Es algo nada especial.
No, preciso
cada vez que uno dice algo muy especial, lo que viene después... Es una cosa totalmente banal.
Una banalidad.
Es que uno quiere convencerse de que es especial de alguna manera y entonces dice, bueno, quiero una valija con ruedita, dura,
la rueda,
con combinación.
Ah, vestidita como para...
señora.
No, señor.
¿Cómo con combinación? Ah, con...
Como la caja fuerte.
Con un código, una caja fuerte. ¿Pero qué va a meter
adentro?
Sí, señor. ¿No? Y... Le quiero decir que si le van a afanar una valija, rompen la valija. ¿No están? Sí. No llaman a un tipo que abre caja fuerte.
O le llevan la valija entera y a la logra.
Claro, no es una caja fuerte que la tiene que hacer volar con pólvora. No. Agarra, le meten una fariñera y se la abre la valija. No es tan difícil.
Además, pero usted... ¿no vio que en los aeropuertos le ponen todo ese plástico.
Sí, por no decir otra cosa. Sí. Y también, a mí me gusta ver la cara que tienen los tipos que se hacen enfundar la valija.
Que se enfundarían, hay algunos que se enfundan hasta bolsitos chiquitos, la riñonera.
Y efectivamente, me complazco viendo que su cara corresponde a esa acción.
Si uno lo siguiera, descubriría que son los mismos que juegan al fútbol con el soquete extendido y blanquito.
No,
y usan
no
sandalias. Escúcheme,
no,
van a la cancha con sus hijos, yo los conozco.
Bueno,
¿qué quiere?
Bueno, la valija.
Sí. No era que venía a comprar. Que...
Sí,
buenas
vengo
tardes.
A comprar, pero ¿hay alguna valija? Y esto le pregunto a usted como especialista en valijas. Sí. ¿Hay alguna que pueda...? Pero espere, si no le pregunté.
Alguna tiene nombre, señor.
Que pueda eludir esa invasión que es el escáner de los aeropuertos. Vio que usted pasa por una manga. Y se le ve todo lo que lleva adentro.
Ah, sí, claro. ¿Todo?
Sí, señor.
Tenemos valija de plomo, pero esa no le va a
servir. Aparece por un televisor que usted no ve. Pero lo miran a él.
Están en otra pieza.
Los gendarmes
riendo. Mirá ese, dice. ¿Qué lleva?
Una combinación.
¿Lleva o trae? Señor, esa no hay.
No hay manera de eludir ese contrabando.
No. Aquí lo que... antiguamente vendíamos valijas de doble fondo. Cuando el contrabando era una cosa artesanal.
Ah, noble incluso.
Noble incluso. Pero ahora no. Ahora ya no se puede eso. Buenas tardes. Lo que tenemos son ventajas para que usted pueda poner la mayor cantidad de ropa sin esfuerzo ninguno. ¿Cómo? Tenemos esta valija que son 2 toneladas.
Sí. 2 toneladas entran en la... ¿Y cómo la traslado? Si la lleno.
Tiene ruedas, le dijimos.
Sí, pero 2 toneladas,
señor. Lo mismo, es como un barco, usted empuja y flota.
¿Y cómo la frena?
Es para barcos, no para aviones.
Sí.
¿Por qué? Porque no aceptan los aviones tan seguros.
Claro, no, me imagino.
¿Me entiende? Esto lo puede mandar por barco. Si usted toma y conte Bianca Mano en dirección a Génova.
No, pero es que no voy a Génova ni pienso de barco.
No sé qué hace aquí molestando.
No, señor, 36. No, espere un poquito. Yo necesito una valija, pero no algo tan grande.
Bueno, tenemos este monedero.
No, tampoco tan chico.
Bueno.
Pero viejo, ¿cuál es valija? Espere un poco, ni le dije.
Te está burlándose de nosotros. Sí.
Quiero algo mediano, que no sea un bolso de mano, ni tampoco una gran valija, pero bueno, que sirva para trabajar.
Tenemos una de cuero de cocodrilo.
Sí.
Que es lo que se está llevando ahora en Greenpeace.
¿Greenpeace? Pero... Sí.
Nos encargaron 100 los de Greenpeace.
¿Pero cómo
una mortandad de cocodrilos muy grande?
Porque, sí, señor.
Por ese encargo.
Hecha con cocodrilos suicidas solamente, sí, la valija. Sí.
Pero no protegen a los cocodrilos de Greenpeace.
Sí, sí, salvo cuando necesitan valija.
Y en vez de combinación tienen dientes. Vienen los dientes del cocodrilo.
Además, los cocodrilos se protegen bien solos,
escúcheme.
Bien, ¿qué...?
Ahora, ¿viene con neceser alguna?
¿Con qué?
¿Con neceser?
Pero escúcheme.
Digo, usted que está en la marroquinería.
Es un empleo decente.
Necesaire.
Sí, las del Congo son esas.
Yo para poner.
Es un neceser que tiene todos adminículos.
Sí, señor.
Para proceder a su afeitado, depilado. Oh. Tiene, mire, máquina de afeitar.
Sí. Perfecto.
Brocha.
Bueno,
navaja.
Navaja.
Alicate.
Papel higiénico para cuando se corta un granito.
Sí, pero bueno, el papel lo pone uno, señor. No,
bueno, acá
no
se está. Vale, sacáselo.
Ahí está, listo. ¿Lo querés?
Tijerita.
Tijerita tenemos, sí, para las ugnas. Lima.
Sí. Y lupa, ¿vio que trae lupa? No sé para
sí,
qué.
Sí, una lupa para el caso que usted quiere investigar.
Bueno, pero no sé. Siempre hay varias
cosas. Investigar algo, se produce un crimen, casualmente, y usted dice, momento. Saca la lupa y descubre al asesino.
Y de pronto, yo, usted mismo, para conocerse usted mismo, nada mejor que una lupa, doctor.
Señor.
Sí, sí.
Varias cosas si vienen con lupa, como cosa accesoria. Uh-huh. Me parece que la lupa no se sabe vender sola como elemento principal.
Esto es verdad. Buenas tardes. Buenas no tardes. Pude menos que oír esta conversación, sí, puesto que estaba participando de ella. Soy el doctor Lobo.
¿Qué tal, Lobo?
Fabricante de lupas.
¿Cómo está su señora?
El director de la Asociación Argentina de Fabricantes de Lupas y Afines.
¿Qué son los afines?
Lupas.
Lupines.
Lupines. Lupus. Tenemos muchos lupanares.
Sí.
Que son los lugares donde se venden las lupas.
Y algunas que son las más disueltas, que son las del lúpulo.
Muy bien.
Sin embargo,
la lupa, efectivamente, siempre tiene que ser vendida como parte de otra transacción.
Sí.
Una lupa sola no la quiere nadie.
Sí, señor. Nadie sale a comprar una lupa o estar
hablando
de las lupas.
En cambio, bueno, por ahí compras, por ejemplo, una escuadra,
sí,
y en un ángulo una lupa.
Uh-huh.
Una regla y en la punta una lupa.
Un transportador y en el medio una lupa.
Una lupa. Una colección de estampillas y como regalo una lupa.
Una gorra de Sherlock Holmes y como regalo otra lupa.
Lupa. Y todo por el estilo.
Y uno está lleno
una
de lupa.
Una docena de huevos, no.
No, señor, ¿quién va a mirar un huevo con una lupa?
Yo conozco,
pues, yo conozco algunos.
Bueno, ojo, es una experiencia ver un huevo con una lupa.
Y usted sabrá.
Y nosotros, a falta de gallinas,
sí,
hacíamos, empollábamos los huevos, sí.
Ajá.
Con el uso de lupas.
Con el sol.
Como así
calor.
También provocábamos incendios.
Ahí está.
¿Cómo incendiamos la flota persa? En Salamina.
No me digas que
con
el lupa.
Amigo Temístocles.
Sí.
Con una lupa, señor.
Una lupa, sí, gigante, ¿no?
Una lupa gigante. Agarró el sol y ahí venía Shayarsha, también, sí, llamado Jerjes, con su, sí, flota y su,
sí, su corte, soberbia. Sí, su soberbia y su
cohorte de alquilones. Y con una lupa que nos habían regalado por haber comprado media docena de higos. ¿Me entendés lo que te digo? Le incendiamos la flota, le incendiamos.
Sí. ¿Y de qué materia de la flota? ¿De madera?
De que madera, le prendió rápidamente. ¿De qué quiere que sea una flota?
De corcho.
Pero madera que prende, porque le tienes que apuntar un buen rato para...
Nosotros le apuntamos a las velas, que eran de tela.
Y eso le prendió
con mayor rapidez. Y al diario de bitácora.
Cosa de que no supieran que había pasado algo.
Que era de pergamino, no de papel. Buscamos cosas de papel
y no las sabía.
Y no las sabía. Me dijo, para eso tienen que ir a China.
Claro, esperar un junco que pasa cada tanto por acá, nos dijo Jerjes.
¿Y la lupa ya había en China en esa época?
No, por eso floreció el papel.
Claro.
Si hubiera inventado también la lupa, un invento hubiera anulado al otro.
Ahora, cuidado con la lupa, le digo, porque la lupa...
A nosotros nos lo dice.
Y no, le digo por esto, es adictiva.
Ajá. Ah, sí, sí.
Porque uno empieza...
A mirar todo con lupa.
Todo con lupa, después hace la gracia que todo lo tiene que observar
con la lupa. Y le parece que lo que no mira con lupa, no lo mira.
No. O no lo ve, el mundo es pequeño sin lupa.
Sí. Y se hace como el loco de la lupa.
Sí, el sátiro de la lupa incluso.
Y sin embargo, las ventas no reflejan ese hecho.
No, no reflejan. En general lo que hacen es agrandar, no aumentar.
Claro, más bien parece que a nadie le importara tener una lupa.
No.
Bueno, pero ya prontamente la lupa volverá al
centro
de la escena. Qué lindo
de prontamente, sí.
Prontamente es una hermosa palabra.
Sí.
Yo hace 20 años que estoy tratando de...
colocarlo en alguna frase
un momento para decirlo.
Mirá que prontamente tenía Voltaire, por ejemplo.
Esta es la noche.
Esta.
Bueno, sí. ¿Y qué estuvo meditando acerca de las lupas?
Bueno,
ah, no, de las valijas.
De las valijas, pero una lupa en general viene también con esos
viene necesarios. Viene con el necesario.
Viene
con el necesario. Ahora bien, ¿a usted le gustan las valijas que tienen muchos compartimientos?
He descubierto que no sirve el compartimento...
Usted sabe que creo que es un engorro.
Sí. Lo mismo, no hay que ponerla doblada.
No, eso ya
sabíamos. No, eso ya lo sabíamos.
Lo sabe,
desde
señor.
Hace muchos años.
Pero volvemos a la valija.
Sino enrollada...
Ajá, la ropa.
Sí, la ropa, ¿de qué estamos hablando?
Ah, no sé.
Es un artista.
De lupas estamos hablando.
Por supuesto, de ropa.
Yo la meto todo hecho un bollo y después la mando a planchar.
No, señor, porque además...
De broma.
No optimiza el espacio de esa manera.
Ah, bueno.
Sí, señor.
¿Cómo me gusta optimizar?
Vení que te optimizo el espacio, mamita.
¿Qué estás haciendo? Ya lo ves optimizando.
Usted toma un pantalón, lo enrolla, pero bien, como un pionono apretado.
Uy, qué asco.
Pero que te vean enrollando un pantalón, es una cosa.
Ya basta con tu aspecto, ¿viste? Pero...
Bueno, y lo camisa, mete.
Y todo lo mete de arrollito. Usted abre mi valija, tengo todos rollitos.
Contrabandista pionono.
Notable, ¿eh? Abrir su valija y encontrarme con rollitos es una de las experiencias que menos me interesan en este mundo.
Como cartuchos.
Sí. Ah. Digo yo, ¿los zapatos dónde los lleva usted? ¿Los mete adentro de la valija?
Y sí, señor. Los que no tengo puestos, sí. No,
okay. Yo los cuelgo.
¿Y dónde los va a llevar?
No, yo no... primero, no tengo zapatos que no tenga puestos. segundo, me da no sé qué, porque los zapatos...
El zapato...
siempre, son sucios.
Sí,
más primero. Por donde ando yo.
Usted anda por arrabales.
Exactamente, por extramuros.
Uh-huh.
Y... imagínese usted, la suela llena de pringue y de cochambre en la vecindad de las más delicadas prendas interiores. Sí,
claro. Bueno, pero...
Vamos.
Le mete una bolsita.
¿A quién?
¿A quién? ¿A las prendas interiores?
No, bueno, debe llevar...
¿O a los zapatos?
La bolsa para los zapatos y la bolsa para la ropa sucia, porque... ¿Qué hace con la ropa sucia? ¿Vuelve del viaje?
Con la ropa sucia, ¿qué quiere que la tire por la ventanilla del avión?
Bueno.
Bueno, ha pasado.
Sí. Decir que no se abren las ventanillas de los aviones.
Volvamos a la ficción, por favor.
La ventanilla de los aviones es una de las desilusiones
inútil
más grandes de la aviación, ¿no? Un niño se imagina que contra la ventanilla la va a abrir y va a mirar para afuera.
Claro.
Y va a sacar el codo. No.
No se abre.
No se abre.
Y la de la cabina del piloto tampoco, ojo.
Tampoco, no se abre nada. Está uno metido ahí en un tubo.
Sí, como si volara. A ver si
bueno,
vamos a creer.
Bueno, de todos modos, ¿de qué me estaba hablando, doctor?
Bueno, no, de qué manera armar las valijas y trasladar las cosas. Digo, la ropa sucia que... Usted la tiene que volver a menos que la deje en el lugar a donde fue.
Claro,
viaje.
Que la deje como he hecho yo en algunos hoteles.
Sí, o usted.
Como donación.
Algún día le voy a contar la historia de un calzoncillo en el Hotel Provincial.
Sí, con exceso de cera, ¿no?
Sí. Qué horrible. Bueno,
bueno, le voy a contar esta historia, que es de mi primer viaje largo por avión. Entonces yo me iba por algunos meses. Entonces metí todo dentro de la valija, qué sé yo. Y justo cuando me estaba por ir, en el mismo momento en que salgo, dije, caramba, voy a estar algunos meses fuera del país, tierras extrañas. Seguramente se me presentará la oportunidad de jugar al fútbol.
Pero cómo no, claro.
Entonces, voy a buscar los zapatos de fútbol, que estaban en el patio y yo había jugado el día anterior con barro.
Y
los vi en un estado calamitoso. Una cosa llena de barro, sí. Hasta
parecía de los pies del
colegio. Sí. Parecía que había.
Tenía media cancha.
Entonces lo envolví en un diario y lo metí dentro de la valija.
Que también el diario tenía un aspecto lamentable.
Ah, bueno, sí, porque era una cosa terrible de aquel entonces. Y llegué al aeropuerto y me hicieron abrir la valija.
Uy,
antes, así como.
Sí.
Mejor dicho, no, lo metí en un bolsito colorado que tenía, mirá vos, en un bolsito. La valija la despaché y yo venía con el bolsito de mano, así fue. Me dice, abra el bolsito. Y sacó, che, la zapatilla y cayó un terrón de tierra, como para hacer una maceta. Pase, pase, me dijo el tipo, del peor modo. Todos me miraron y se dieron cuenta de que efectivamente yo no tenía nada que ver con el resto del pasaje.
Y dejó ahí el terrón de tierra, ¿no?
El terrón quedó allí.
No se lo volvió a pegar.
No, el tipo tuvo la delicadeza de no meterlo de nuevo dentro del
claro.
bolso. A lo mejor pensaba que yo llevaba tierra argentina
claro.
para no sentir, etcétera, ¿no?
Etcétera, para no extrañar.
No fue así.
Como que a mí me pasó algo parecido, de esos hallazgos asquerosos, pero en otro contexto. Una profesora de historia revisaba... En la escuela secundaria, cuando uno pasaba a dar lección, revisaba las carpetas. Entonces iba pasando una hoja mientras uno hablaba.
¿Y cómo metió el terrón ahí en la carpeta?
No. Ah. Iba pasando una hoja, otra hoja, y de pronto vi que apareció un pedazo de jamón.
Ah, no.
¿De qué era la carpeta? Un momento.
De historia.
La situación suya se torna más difícil.
Historia del cerdo, por ejemplo.
Y lo levantó la profesora y me dijo, esto es suyo, Barton.
No, profesora.
No.
Fueron mis enemigos políticos de la clase. Yo le voy a contar lo que me pasó a mí con una carpeta de botánica.
¿Qué tenía dentro?
Se me pudrió.
Ah, porque le hacían pegar
esa hoja. Se me pudrió porque me hacían pegar pedazos de zanahoria, poroto, hojas, qué sé yo, qué, toda clase de planta. La dejé por ahí un día, la abrí, estaba podrida. La tuve que tirar.
Y bueno,
me dijo, ¿y la trajo la carpeta? No, profesor, la tiré.
Se pudrió.
En tres meses cosechamos.
Sí, me había que guardarla en la heladera esa carpeta.
No, es una barbaridad.
Una carpeta horrible.
¿Vio la germinación?
Como si en la carpeta de zoología tuviera que poner...
animales muertos,
esos
claro.
animales muertos.
Yo ponía, pero bueno.
Sí.
La germinación tenía un olor repugnante.
Sí.
Esto explica por qué hay
yo hice germinar
botánico.
Un poroto con la ayuda de un secante y un vaso y un poco de agua.
No.
Y la sorpresa que recibí estuvo a punto de aniquilarme.
El faciolus vulgaris es una historia de terror, es cierto.
El poroto es una planta más bien de cotiledonia,
sí.
profesor.
Sí, sí.
Bueno, retírese, señor. Vamos a saludar a nuestras amistades y a dar cuenta de los muchos correos electrónicos que hemos recibido, a pesar de la ausencia de una de las fuentes.
Sí. Nada tengo, y me parece.
Tome alguno.
Dice José Nicolau, hola maestro, ¿conoce usted la historia de Nostradamus?
Nos trasladamos.
Sí.
Decía él en cine. Y miró, dice, nos trasladamos.
Fue llamado por Catalina de Medici para que le explicara qué significaba una cuarteta de su autoría, que la reina creía que se refería a su esposo, no al suyo, sino al de ella, ¿no? El profeta creía que le podían cortar la cabeza, pero se salvó porque le pronosticó que las cosas le saldrían muy bien a ella y a su familia.
En realidad no le cortaron la cabeza, pero la cuarteta hablaba de una canasta. Y efectivamente lo que le pasó a Enrique II, que era el marido de Catalina de Medici, fue que le insertaron un lanzazo en un torneo y le agujerearon el ojo.
Sí.
Así que no le cortaron la cabeza, pero por ahí anduvo. En cuanto a las cuartetas, no es una la cuarteta que escribió Nostradamus.
No.
Todas las predicciones están escritas en cuartetas. Cuartetas que tienen la astucia de contener unos incisos que bien pueden acertar siempre cualquier cosa.
Esa ambigüedad...
O sea, cualquier cosa que ocurra puede ser la cuarteta.
Un gran imperio caerá. De ahí
un gran
adelante.
Imperio caerá y así por el estilo. Un gran suceso nos conmoverá a todos. Caramba, acertó la Segunda Guerra Mundial este hombre.
Vas a viajar y vas a conocer.
Un verdadero clarividente.
Hola, negro. Te escribe Diego Maya desde Potosí, Bolivia. Hubiera sido mejor Diego Inca.
Claro.
Te puedo escuchar gracias a internet y volver a escuchar y ver todo lo que haces y dices. ¿Qué opinas acerca de que el papel de Heimdall lo haga un morocho en una próxima película de Thor? Gracias y saludos a mi viejo, Diego.
Hay muchos morochos que hacen últimamente papeles sí. De héroes de civilizaciones que no conocieron al morocho. Uh-huh.
Pero además el cine logra esos milagros. De hecho, Aquiles es heterosexual en alguna película de Hollywood y cosas por el estilo. Así que con milagros así.
Aquiles es representado incluso como heterosexual por artistas que no lo son.
Que no lo son. Eso es literatura, ¿sí?
Claro, se pasa algo parecido a lo que pasaba en tiempos isabelinos claro. con la obra El Mercader de Venecia, uh-huh. donde hay un personaje femenino, Porcia uh-huh. Y como, claro, las mujeres eran representadas por hombres, ese papel lo hacía un hombre, pero en determinado momento Porcia se disfrazaba de hombre. Entonces, el papel, había un artista, había un hombre que representaba el papel de una mujer disfrazada
de hombre.
Extraordinario.
Sí, ¿verdad? Y el tipo tuvo una carrera corta, de todos modos, ¿no? Pero vale.
Señores, aquí dice, uno de mis amigos más íntimos cortó con su novia.
Ah.
Y entonces leyó una frase del Ángel Gris. Mala cosa. Y acá la repite.
Sí. Sí.
No soy muy admirador de ese libro. en serio, pero ahora que estamos solos lo puedo confesar.
Por favor, cuéntelo.
Está bien, es un libro, fenómeno. Pero cuando alguien dice, mire, el otro día leí el Ángel Gris... y me gustó mucho, yo tendría ganas de decirle, ¿por qué no le va a arder el infierno?
Bueno,
no le gusta tanto.
Vaya
¿no?
de a poco que estoy lejos, le tiene que decir.
Claro.
Estimado Alejo, Fantino dice, dice Gustavo Forastieri, lo saludo con todo mi respeto. Soy Gustavo Forastieri, el cura nicoleño que le escribió hace un
¿qué
tiempo.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va?
Y que se autoungió capellán suyo.
Sí, señor.
Capellanía que mantendré, dice Gustavo, mientras usted no requiera lo contrario por medio de comunicación fehaciente.
Sí, señor.
Al respecto le pido, por favor.
La única persona agnóstica que tiene su capellán.
Por eso le dice acá, le pido por favor no rece, allá arriba se avivan y se me quejan. Déjeme ese laburo a mí. En su defensa digo que usted junto con Dorio son hinchas implícitos del Cristo. Le encargo un saludo al querido Jorge, a Patricio y a Gabriel. No quiero dejar pasar esto. Considerar al camello como un animal exigente es una sutileza exquisita que pone además en evidencia mis 46 años.
Muchas gracias.
Le mando un fuerte abrazo y le agradezco nuevamente por su arte. Sí, señor.
Tener oyentes que disfrutan del programa.
Sí. Bueno, querido Gustavo, realmente un placer leerlo.
Aquí Yoyo López dice que su hijo, Rocco, tiene 3 años y que me lo haces dormir, dice, los días que...
No... ¡Camine dormir!
Y no funciona. Horas. Parece que el sistema funciona.
Pensé que me estaba pidiendo que lo mandara a dormir. Porque teníamos un servicio para que se llamaba Camine para adentro.
Camine para adentro, claro.
Para
el niño reticente.
Sujetar a niños cuya insujeción...
Sí, que son la piel de Judas, mire.
Efectivamente. Son de lo que no hay.
De lo que no hay.
Rosy y Charlie saludan a Lau, Tochi, Vicky, Mario y Gonza de Loma de Zamora. Pero también a Gordillo de Bosque Alegre, Córdoba, y preguntan, ¿el amor es un capricho? No. El capricho es mucho más atendible, provoca menos daño, es más alegre. El amor es el pato, ¿no?
Es el pato de la boda.
Es el pato abondancier.
Hola, negro, le dice Mónica P. El año pasado fui a verte allá, en Buenos Aires. Gracias por ese buen momento. Ahora te escribo desde México, mi tierra natal.
Ah, mira.
¿Quién se cabrón? Mira. Hay alguien que tal vez esté... Pero pinche cabronita Mónica, mira, hay alguien que tal vez esté escuchando que ha tenido una semana difícil, pinche cabrona mexicana, muy difícil, una pérdida importante. ¿Tienes algunas palabras de aliento para él, Alejandro? Desde lejos, padrísimo, muchas gracias. Me vale madre.
Alejandro, envíe un pedido para el sordo, por favor. Se trata de la tonada Mentiras. Y ahí empieza porque vos lo callabas, mi Margarita. Pero esa es la introducción de Mentira. Creo que vamos a pasar al sordo. Lástima que yo no pueda cantar.
Bueno, acá
suerte que yo no pueda cantar.
José Santos Reyes Abarca, como su nombre lo indica. Un gran saludo, maestro, desde Chile. Un hijo enamorado de mi querido Buenos Aires. Acá escuchándolo día a día desde que vivo hace 10 años en Chile. Un saludo a mis amigos de la Villa 31 de parte de José.
Bueno.
José Santos Reyes y Abarca, claro. Esto es
bueno,
todo.
¿Le parece que hagamos una breve pausa?
Sí, señor.
Al cabo de la cual vamos a hablar, atención amigos, de asuntos relacionados con el veneno. Cuidado,
capitán.
Si alguno de ustedes quiere ir a por un antídoto, pueden hacerlo ya.
Antídoto que también es veneno en este caso.
¿Cómo?
Que también es veneno.
Sí.
Bueno.
Sí. Hay muchas cosas que son veneno. Sí. Podríamos hablar del veneno después.
Ah, qué interesante.
Con un sentido de servicio.
Claro.
Uh-huh. Nuestra sección Nene Caca.
Caca.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Anuario 2010. Lo que pasó. Los hechos más salientes del país y el mundo están en un solo lugar. Anuario 2010. Este domingo desde las 17 por Nacional, la radio pública.
Y dale alegría, alegría a mi corazón.
Un programa que vale la pena grabar.
Dale alegría, alegría a mi corazón.
Especial Nacional.
Dame fuego, dame fuego.
Las silbás en la calle, las cantás en el baño. Esa música que te trae recuerdos imborrables.
Sé un tiempo perdido.
Sábado 25, desde las 22. Especial Canciones Inolvidables. Vas a disfrutar una hora y media escuchando tus éxitos. Esos que te acompañan siempre. La mejor música está en la radio pública.
Nochebuena y fin de año en La Robla. Menú para pasarla bien y no es caro. La Robla, Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
¿Te va a vernos un rato hoy a la noche?
Me encantaría acompañarte.
¿En serio? Buenísimo.
Historias entrelazadas por el fuego del amor.
Tengo una entrada de más.
Voy al recital.
Y las cenizas de la tragedia.
Que sigan vendiendo, que sigan. Mirá qué multitud.
Secretos Argentinos presenta.
Vos sabés que los pibes se cuelgan de cualquier lado con tal de entrar.
Cromañón 451.
Hay mucha más gente que las otras veces que vine a verlos. Pasa que con este recital, Callejero cierra el año.
Con la participación especial de Patricia Villano, Laura Zimmer y Emiliano Figueredo.
Y avisale al Subto Díaz que no se ponga pesado en la entrada con el tema de la bengala. Total, ¿qué puede pasar?
Dirección, Marcelo Camaño.
¿Con los menores te está haciendo bardo la cara?
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewis.
Entre la que le pongo a ellos, a los bomberos y a la municipalidad para que no me jodan, se me van a fortunas.
Secretos Argentinos.
Esto ya va a empezar, no se ve nada.
Domingo, 12 horas por.
Dame la puerta de emergencia que no quiero que se me cuelen por ahí.
La radio pública.
Alambre y candado, ponele.
Me parece que hay un grillo.
Ay, mamá, canta María Elena Walsh.
Cantando al sol como la cigarra.
Después su nuevo disco dedicado a la gran compositora argentina. Ay, mamá, canta María Elena Walsh.
¿Quién es el lugar de Humahuaca? La única sabia fue la vaca.
Disponible en todas las disquerías.
Fin Espacio Publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar.
nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en Avenida Corrientes 1283, en pleno centro. Pueden venir, que la entrada es libre y gratuita. El programa se hace siempre con público.
Bien, hablaremos ahora de asuntos relacionados con el veneno. Aquí en este programa hemos hablado muchas veces de célebres envenenadores como Madame de Montespan, Lucrecia Borgia, Agripina, que envenenó al emperador Claudio, etcétera. También contamos, recuerdo, sucesos que tenían que ver con la muerte de Napoleón. Siempre se sospechó que lo habían envenenado
los ingleses. Hablamos de Rasputina, que no le funcionó el veneno.
Claro, que entre otras muchas cosas, lo envenenaron para matarlo. Sí. Envenenaron, pero también le pegaron un tiro, lo tiraron al río, etcétera. Hoy tenemos otros episodios. El primer asunto inspiró a Verdi y tuvo una extraña conexión con el reino de Francia. El 16 de marzo de 1792, el rey Gustavo III de Suecia recibió una nota sin firmar en la que se le sugería que no asistiera a un baile de máscaras en la ópera de Estocolmo. Gustavo ignoró la cartita y, vestido con su habitual elegancia, calcule, era rey, fue. Se mezcló con los invitados y en determinado momento uno de ellos, el conde Horn, tocó su brazo, gritó una contraseña en francés y parece que esa era la señal que había sido convenida para que actuara un asesino que había allí. El asesino se llamaba Jacob Johann Ankarström, que le disparó al rey Gustavo y después salió rajando, como corresponde, ¿no? Gustavo cayó herido, pero consciente. Un cortesano cerró las puertas del lugar y pidió a todos que se quitaran las máscaras para ser reconocidos. De todos modos, los conjurados ya habían salido y recién los pudieron atrapar algún tiempo después. Gustavo III no murió en el atentado, pero sí murió 13 días más tarde, sospechosamente, después incluso de haber mostrado síntomas de recuperación. Entonces empezó a pensarse que lo habían envenenado. Se creyó que el encargado de mezclarle arsénico en los medicamentos fue su hermano, Dorio.
Sí.
Ah, no, el hermano del rey, Carl, el duque de Södermanland, que por esa muerte llegó a la regencia, dada la minoría de edad del hijo de Gustavo. Muy bien. Pero nunca se supo la verdad. Dicen que el duque Carl era adepto de los Iluminados, una sociedad secreta establecida en 1776, que tenía vinculación con los jacobinos franceses y estaba complotada para envenenar reyes. Buenas tardes, lo nuestro es envenenar reyes.
Ahora se han hecho famosos a través de Hollywood, este grupito conocido como los Illuminati, que trabajan en varias películas de este tipo, dan pena, ¿va?
Bueno, había caído Gustavo III, después murió inesperadamente Leopoldo II de Habsburgo, también envenenado, que era el hermano menor de María Antonieta. Entre los que sugerían que había un complot para envenenar a reyes estaba un tal Morris, embajador norteamericano en París. Morris le escribió a George Washington: aquellos que piensan que los jacobinos franceses... Era un poco pomposo para escribir. Aquellos que piensan que los jacobinos franceses son los impulsores de un gran proyecto para asesinar a los reyes, consideran que las muertes de Leopoldo y Gustavo están relacionadas, punto. El rey de Prusia y tantos otros deberían cuidarse y ser precavidos con cocineros y camaradas, punto. Por esos tiempos, ya soy otro, ¿no? Afortunadamente. Por esos tiempos, los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, todavía vivían. Vivían en el Palacio de las Tullerías, pero estaban presos y tenían miedo de que los envenenaran. Les llevaban los alimentos, pero ni Luis ni María Antonieta tocaban en las viandas que le traían. Incluso se hacían los que morfaban, y cuando se iban los lacayos que los atendían, escupían el morfe, escupían, y esperaban que unos ciudadanos fieles les llevaran unos alimentos frescos que compraban especialmente para ellos. En realidad, cada vez resultaba más difícil acercarle alimentos a los reyes, y estos habían adelgazado notablemente, porque a veces sus proveedores no conseguían alimentos suficientes, por ahí traían medio sándwich.
Y eran muchos en casa.
Sí. Bueno, pasó un año y se habían puesto muy flacos y no sabían qué hacer para alimentarse adecuadamente. Por suerte vino la solución. Los guillotinaron. Última historia de envenenamientos. Acá dice Marie de Rosan. Dice Marie de Rosard, pero en realidad es Diana de Rosan. Diana de Rosan era una muchacha hermosa, millonaria, noble. Había sido amante de Luis XIV, había conocido a Cristina de Suecia y también había sido amante de ella, ya que cualquier ómnibus la dejaba en las inmediaciones. Bueno, esta chica era tan hermosa, la mujer más linda de su época, siempre se dice,
sí, sí.
Pero está bien. Era tan hermosa que realmente había como curiosidad por saber ¿cuál de los caballeros franceses iba a ser su marido? Eligió mal. Se casó con un marqués, Renier de Ganges, es el nombre. Un muchacho joven que tenía dos hermanos poco escrupulosos. Uno era abate, el otro era un caballero. No sabía cómo se llamaban, pero no importa. Muy bien. Y tan poco escrupulosos eran los hermanos del señor de Ganges que se enamoraron de su cuñada.
Hey, ¿cómo son?
Él parece que viajaba mucho, y entonces aquel de sus hermanos que era abate la confesaba, la confortaba espiritualmente, esperando que en algún momento esa proximidad amistosa pudiera trocarse en desenfrenada lujuria, claro. Que es digamos, la razón y la esperanza que todos tenemos cuando tenemos una amiga.
Sí, o cuando confesamos a alguien.
Estamos ahí, ¿no? Oímos todo, como la mina nos cuenta cosas y nosotros les contamos. Pasamos larguísimas horas esperando que un día la mina termine con su conversación y nos diga, bueno, lo que en realidad es, lo que deseo, etcétera.
Es lo mismo que vos.
Es lo mismo que vos, pero nunca sucedió en la historia de la estirpe. Estirpe se escribe con S. Falta de ortografía extraordinaria. Escribir la palabra estirpe con X.
Con X, sí. Que eso es en contra de la genealogía, ¿ves?
Bueno, el caso es que en un momento el abate se le pronunció. Le dijo, bueno, mira, tal cosa. Y ella lo rechazó. Y entonces el que se pronunció fue el otro.
Ah, bueno.
Y ella también lo rechazó. Y le dio tanta bronca, que revocó una especie de herencia, una especie de
no de dote, sé, en realidad.
De dote que ella había destinado para ellos. Es decir, cambió su testamento.
Ambos.
Muy bien. No cambió su testamento. Eran como un legado que ella tenía. Bueno, no sé, el caso es que lo revocó. Sí. Se enojaron muchísimo. Los dos hermanos hablaron con el marido y para tratar de que ésta volviera sobre sus pasos y le diera ese beneficio. Llamémosle herencia.
Sí.
Y ella al final se dejó convencer. Y volvió a incluirlos dentro de su testamento o lo que fuere. Y entonces decidieron envenenarla. Hicieron varios intentos, ella se salvó. Parece que cada cosa que le servía ella no las tomaba, o qué sé yo, hasta que un día directamente entraron el abate con una pistola, el caballero con un puñal, y además llevaban una taza de chocolate envenenada y le dijeron, elige, oh mujer,
sí,
¿Quieres morir por la pistola, por la daga o por el veneno?
Ya que estamos, dijo.
¿Qué gesto humanitario?
Sí. Bueno, ella no sé qué hizo. Creo que se tiró por la ventana.
Claro. Hizo bien.
Se tiró por la ventana, fue donde un granjero... creo que incluso le habían hecho tomar un poco de veneno. Un granjero la asistió y vomitó el veneno. Parece que metiéndose unas peinetas en la boca.
Ah, las, sí, los tres.
Bueno, parece que incluso la corrieron los tipos. Trataron de ensartarla con la espada, le tiraron un par de tiros. No consiguieron matarla del todo.
No.
Pero la dejaron bastante maltrecha. Y ella murió 19 días después, días durante los cuales se negaba a probar bocado, no la podía alimentar porque tenía miedo, bueno, bastante justificado, de que la envenenaran. Finalmente se murió y dicen que a la hora de los últimos sacramentos, Diana exigió al cura que tomara con ella la mitad de la hostia.
Muy bien.
Bien, los hermanos Gansch huyeron, fueron condenados al descuartizamiento, pero en ausencia, ya que se habían rajado. Que te descuarticen cuando no estás...
Es fantástico.
Es absolutamente ventajoso.
¿Cómo no me avisaron? Dijo Tupac Amaru.
En cuanto al señor de Gansch, fue desterrado, fue privado de su fortuna, desterrado... Peleó contra el turco, digo, contra los turcos,
sí, claro.
Y finalmente creo que perdió la vida en unas guerras que no se conocen bien. O, cuando digo que no se conocen bien, digo que yo no las conozco bien. Es una historia que estoy un poco traduciendo y un poco corrigiendo, porque algunos dicen que ni siquiera llamaba Diana, sino Ana Elizabeth, esta mujer. A quien mi cronista da como...
Como
Marie. Otros como Diana y otros como Ana Elizabeth. Era el apellido, aquí lo dan como Rosar. Yo le juro que era Rosan.
Sí, sí.
Rosan. Bueno, en cuanto al apellido del marqués, acá lo dan como Ganger, que no existe.
No, Ganger no.
Pero Ganger sí, se escribe como el famoso río de la India, ¿no? Bueno, así terminó esta historia, esta última historia, la última de las tres que contamos. Dos hermanos, dos cuñados, a falta de uno, tratando de beneficiar a una dama, su cuñada, sí, naturalmente, sin que el marido pusiera muchos inconvenientes,
ello, claro,
realmente, ¿no? Y parece incluso que hubiera sido un poco cómplice de los cuñados, porque se lo digo, esta es una idea que se me acaba de cruzar ahora. No sé con qué ventaja.
Mucha ausencia, mucha indiferencia, poca reacción y un destino de destierro así. No, no me hace pensar bien de Gansch.
No, ciertamente. ¿A quién quiere dedicar estas tres historias? A saber, la de Gustavo III de Suecia, que inspiró la ópera Un bailo y máscara. La otra, la de los reyes franceses que comían sanguchitos que le acercaban los ciudadanos fieles, y esta última, esta chica que se casa con el marqués de Gansch.
A ver, yo creo, Alejandro, que en principio tenemos que pensar que si hay una forma de cierta naturalidad del veneno, uno no puede sino asociarla con las serpientes. Y la serpiente para los occidentales está inexorablemente asociada con el malo o con el mal, con el demonio, con cualquier forma del mal. De modo que aquel que recurre al veneno como instrumento para lograr algún fin es un poco un arrastrado. Digo, aquel el envenenado...
Es una actitud reptil.
Es una actitud, exactamente, miserable y reptante. Pero pensaba que en medio de esas reacciones hay ocasiones, algunos envenenadores tienen la dignidad, cuando menos, de formular sus deseos o sus voluntades. Creo que hay otras formas. Un primer dedicando podría ser alguien que no era envenenador y jamás tomó veneno, pero sí tenía tatuado en su cuerpo la leyenda "muerte a los reyes", y él mismo murió como rey, que es no otro que el mariscal Bernadotte, que murió como rey de Suecia.
Como rey de Suecia, inauguró además la
dinastía reinante.
Es la dinastía reinante.
Y que nunca se dejó ver desnudo por los cortesanos o por sus ayuda de cámara, porque tenía tatuada la leyenda "muerte a los reyes".
Claro.
Él era un Illuminati también. Y después pensaba que, en general, en aquellos hombres que no recurrían jamás al veneno, porque ellos saben que se puede coquetear con distintas muchachas, como la venganza, el riesgo, o la ambición, o la fama. Pero cuando uno se olvida de coquetear con una de ellas, que es la conciencia, y la conciencia de sí mismo, entonces inexorablemente están condenados al peor de los infiernos, porque se puede vivir con cualquiera de esas otras, pero sin ella es imposible continuar.
Y sin ella es el tango que va a cantar a continuación nuestro querido Charlo. Adelante.
Este cuarto tuvo toda su ternura y este espejo reflejó su cara buena. La tienda entre las sombras me condena, la mano misteriosa del reloj ya se fue, me dice todo con tristeza, y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo, corazón, vivir sin ella, sin ella que era todo, nada soy. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me vieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor. Pero inútil es la noche que la esconde, y es esta vida cruel que me castiga. Tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, sin ella.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 25 grados, humedad 63%. Continúan las negociaciones en el Ministerio de Trabajo para destrabar el conflicto de LAN.
Sigue la reunión en el Ministerio de Trabajo en la calle Alem al 600 entre el ministro Carlos Tomada y Paula Marconi, la secretaria general de la Asociación de Tripulantes de Empresas Aerocomerciales. Participa también Gustavo Lopetegui, el presidente de la compañía aérea LAN. La reunión es para intentar destrabar el conflicto por el cual las azafatas mantienen un paro que genera demoras en los vuelos. Recordemos que las azafatas desoyeron hoy el llamado a conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Robaron en Santiago del Estero carpetas de expedientes por delitos de lesa humanidad. Distintas organizaciones de derechos humanos denunciaron que contenían antecedentes y documentación. Los datos pertenecían a causas que se tramitan ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero. También faltan 3 computadoras que tenían almacenadas pruebas y testimonios del Instituto de la Memoria. Frustraron en Chile un nuevo intento de motín. En el incidente resultaron heridos 14 internos y 6 guardias. Ocurrió en la cárcel de Antofagasta, en el norte del país. Efectivos antimotines de gendarmería entraron en el penal para controlar a un centenar de internos que logró subir hasta el techo e iniciar un incendio. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 25 grados, humedad 63%.
Argentina está informada por la radio pública.
Mañana,
la
tarde,
radio
y noche
pública.
Nacional. La radio pública tiene
brújula.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en Corrientes 1283, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Escupí esa porquería. Nuestra habitual sección dedicada a evitar envenenamientos casuales o intencionales en el hogar.
Sí.
El envenenamiento en el hogar es ahí un verdadero flagelo.
Sí. Flagelo.
Ah, flagelo.
Sí, flagelo.
Flageló.
Sí.
Bien. Flagelo. Sí, el 90% de los envenenados se envenena en el hogar.
En el hogar, efectivamente, sí. No se va a ir a envenenar por ahí.
Son cifras del último censo.
Del último censo. Sí. Cada vez que encontraban uno envenenado, les preguntaba, ¿a dónde se envenenó? Y todos le decían, acá en casa.
Sí, señor.
Bien, el 40% de los envenenados son por error.
Claro, son intoxicados, son golosos.
Sí, son gente que por ahí se toma un litro de lavandina confundiéndolo con anís 8 hermanos. A favor del envase que utilizan alguna fábrica, ¿vio? Que,
sí, sí.
Se parece al desperidina también, tienen esas cosas.
Sí, sí. Bueno, hay muchísimas personas por año, creo que son 800.000. Sí.
No,
en la Argentina,
no.
En el Gran Buenos Aires.
Siete.
Sí. Siete, pues.
Era una coma.
Tenía un margen de error importante.
Sí, sí.
¿Qué otra cosa, doctor? ¿Qué tal? Tenemos al doctor Héctor Borgia,
sí,
que es el director de la División Venenos.
El capitán veneno, como le dicen por ahí.
Mire, el Ministerio de Educación.
Hay dos factores importantísimos,
sí,
del envenenamiento involuntario.
Si no se ponga nervioso,
sí,
doctor.
Traje primero, ahí.
Uno es los que se intoxican con venenos que no son para humanos, llámese rata, cucaracha.
Llámese quién.
Claro, llámese Roberto.
Etcétera.
Me refiero al envenenado. Sí,
como,
¿no?,
le digan, claro.
O.
Oh, qué sorpresa.
Que inhalen.
Oh.
Que inhalen o ingieran, de alguna,
o sea,
manera, cosas
inhalen.
Que estén en mal estado.
Por ejemplo.
En mal estado, mezclado, y cosas podridas, llamémosle, un alimento.
Veneno podrido, ponele.
No, veneno podrido.
Cianuro en mal estado.
Claro. El veneno podrido hace bien.
El cianuro en mal
nutritivo
estado.
Sí, es mucho peor que el.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Porque te mata dos.
Cianuro vencido.
Te mata dos veces.
Claro, y de ahí cayó redondo nomás. Sí.
No, señor, el veneno es veneno. Entonces usted, frente al veneno, ¿cómo actúa frente a un veneno?
Ah, no lo saludo.
No sé, ¿cómo actúo? ¿En qué sentido?
Me hago el sonso.
Yo sueño que estoy aquí.
No, señor.
Rodeado.
Yo le pongo acá.
¿Perdón?
Sí.
¿Acá? Sí, acá.
Buah. Paso.
Un pote.
¿Un?
Un pote.
Ajá. ¿Un pote de premos?
De veneno, ¿mm?, granulado.
Ah,
pongamos por
qué
caso.
Qué delicado que es usted.
Sí, pongamos por caso.
Quiere traer veneno, te envenena, pero lo mete en un tarrito, sí, granulado, nada de qué.
Y entonces ahí usted tiene que leer el prospecto para qué es, a qué plagas combate. Y ahí le dice, no se lleve las manos a la boca, no se toque.
Y no, y no puede.
En general.
No, en general no.
No es vida, no, claro. Es veneno.
Mientras
claro.
usted está...
No le abra la puerta a desconocidos.
No acepte golosinas de extraños.
Claro, no recoja monedas de 50 centavos.
Señor, mientras está utilizando el producto...
¿Para qué?
Para matar, pongamos por caso, babosas.
Ajá.
Sí, babosa, sí, señor, babosa.
No tiene una amiga
mató una babosa en su vida.
La amiga babosa, bueno. Sí. Tengo que matar a una
amiga. Apúrese, doctor, porque hay gente que entonces, está agonizando ya.
Entonces usted va leyendo las indicaciones, que prácticamente son tantas las precauciones que hay que tomar que casi conviene que se llene de babosa la
casa.
Que
a uno le dé ganas de morirse incluso.
Sí. Es tan eficaz que realmente...
Tiene todos los dibujitos, aparecen manitos que se están lavando, que le cae agua. Manito en una boca tachada.
Yo lo vi. Manito.
Claro, usted, por ejemplo, está trabajando con un veneno, ¿no?
Sí, sí.
Y viene un amigo y empiezan a hablar de una mujer, de una mala mujer.
Ahí está.
Y entonces dice, si yo le contara, dice el tipo que está trabajando con el veneno, callate boca, dice, y se toca la boca y cae redondo.
Claro. Y casi no hay tema que se pueda tocar.
No, casi. Yo estoy haciendo una película con Campanella.
Sí.
Que se llama Matando Babosas. Matando... Son todas personas, son varias historias. 70.
70, 70 historias.
Personas que mueren mientras están matando babosas.
Agoniza el tipo que estaba hablando de la mía y llegó
siempre,
y dice:
sí.
Vengo de ver una película de indios. Resulta el cacique y decía:
Cae.
Pero no son
de dice, cuidado conmigo, ¿eh? Y pone el dedo en el ojo y hace así, no, para ojo, abajo,
también.
Como ojo al Cristo que es de plata, pum, cae redondo.
Viene pero... otro en historia de vecino, ¿vos te crees que yo me chupo el dedo y le hago así?
Sí.
Reventó.
Otro chifla.
Con los pero disculpenme, 70, ¿no es muy tediosa la
película? La película
sí,
es horrible.
Es larga.
Es una de las peores películas que hemos hecho.
Porque cuente una historia
pero
que
es como
la
eso es lo que me dijo Campanella, pero nos dimos cuenta después que la habíamos hecho, que había 69 de más.
Y había cuatro que ya estaban muertos.
Bueno,
por eso
¿qué le recomienda al ama de casa, por ejemplo? No solo en el sentido de confundir veneno con chocolate o lo que sea, sino con otros productos, por ejemplo el pescado,
eso
que cocinados de un modo inadecuado o
rompe la cadena de frío,
o rota la cadena de frío, etcétera, producen una muerte segura, o mezclados inadecuadamente como la sandía
con
y
el vino. Vamos,
no señor, eso es parte de
usted, vos reíte,
no, eso es una leyenda urbana, es parte de no sé
el campo.
¿Qué leyenda urbana? Yo viví en el campo donde no había ni una calle asfaltada y la gente también comía sandía y vino y se moría
y reventaba.
O sea, no hacía falta urbanizar para que...
Gente que soñaba haber comido sandía con vino se moría.
No hay manera. Sí, sí. Le puede caer mal. Le puede caer mal.
Ah, y le puede caer tan mal que se muere.
Claro. Se puede intoxicar.
Vamos a lo mío, doctor.
Sí.
Usted me está dando la razón.
No, se le
¿qué
complica?
Peor, doctor, comer sandía y vino encima o tomar vino y
clavarse la sandía.
No lo sé.
Licuado de vino con sandía.
Ahí está.
¿Ah?
Mozo, un
es
licuado de vino con sandía que me abandonó mi novia y me había matado.
Sí.
No, eso no es un veneno, señor. No es
¿cómo
un
que
veneno?
No, si eso no mata nada.
Si usted ingiere
sí.
el producto y el producto lo mata, eso es un veneno.
No, eso puede ser un accidente. Dale. Si usted la señora...
No, qué accidente.
Usted tiene, ¿cómo tiene dispuesta la cocina, la alacena?
¿A la cena?
Ver,
sí,
señor,
si usted guarda cerca.
¿Qué le importa? Como sí, tengo. Sí. Dígame, por ejemplo, ¿cuál es el veneno que le gana todo?
Ahí está.
Eso es lo que queremos saber.
¿Para los humanos, dice usted?
¿Y para qué?
El veneno por bueno.
¿Alguien quiere matar? ¿Somos seres humanos o poco menos?
Sí. El cianuro, señor, es un clásico.
Sí, ¿no? A mí no me gusta ese olor que tiene almendras amargas.
Yo le echo azúcar al cianuro cuando me lo tomo.
Con el cianuro.
Ese es el mejor, ¿no? Atención, envenenadores.
Sí, de todos modos, casi todos los venenos ya tienen su antídoto, pero hay que actuar a tiempo.
Pero ¿cómo sabe justo?
¿Y cómo sabe el envenenado qué veneno es?
Y
le va a preguntar al envenenado, ¿con qué veneno me envenenaste, miserable?
Sí, almendras amargas.
Y más o menos, sí,
Bastale, ¿tiene antídoto para cianuro?
¿Cómo?
¿Tiene antídoto para cianuro?
¿Qué dice?
Sambo se murió. Claro.
Sí, hay
no
que actuar
hay
a tiempo.
Antídoto, señor.
Sí, hay algunos.
No, antídotos. Eso es el antídoto es un invento no de la medicina, sino del teatro.
Sí, claro. Para prolongar la escena.
Para prolongar la obra, para poder volver atrás.
Además, fíjese.
Oh, le dimos un antídoto y.
Y ahí está,
bueno, está divito y coleando.
La vacuna se parece al antídoto, pero bueno, es previo.
Eso claro, es un antídoto que te dan antes.
Claro,
ah,
sí,
qué vivo,
qué vivo,
que
claro, sí, bueno.
Sí, claro.
Si usted, se inoculara...
No, Dios no permita.
Sí, Dios no permita, sí.
Se inoculara de a poquito dosis de veneno...
Igual duele.
Chiquititas,
sí.
De a poquito.
Como Mitrídates.
Bueno, de a poquito se va haciendo inmune a muchísimos venenos. Entonces, sí. Yo recomiendo a la gente en su casa... Inocularse.
Claro, cada
venenos.
Tanto.
Cada tanto, de
y
a poco.
El día de mañana viene alguien, lo envenena y usted se ríe,
sí,
de Janeiro.
No le pasa
y lo
mira nada.
Y le hace pito catalán al envenenador,
sí,
frustrado,
señor.
Diciéndole, ja, 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 ignorabas, etcétera.
Y si no, frente al acto consumado.
Ay, cómo me gusta estar frente al acto consumado.
La solución es la leche.
Bueno, otra vez,
¿sí? La leche es el contraveneno universal.
Sí.
Si no, ¿cómo explica usted?
¿Qué cosa?
Ahí está. No sé, pero...
cuando uno dice la leche,
buena
¿cómo
continuidad?
Explica usted?
Claro.
No, usted siempre tiene que tener un vaso de leche a mano. Siempre, en la
pero
casa
siempre,
del...
no hay momento.
Siempre.
En la casa del buen vecino hay leche.
Sí, sí. Y un vaso a mano, ya
sí.
Lleno.
Sí, no.
Incluso yo lo tengo con un paquete de vainilla.
No, claro, cualquier en la mesita de luz.
O sea, en de mientras que evito una muerte segura, disfruto con algo placentero.
Pero ¿y cómo hace usted si va por la calle? ¿Va a andar con un vaso de leche encima?
Y un paquete de vainilla en el bolsillo,
claro.
De atrás.
Sí.
Y no queda muy elegante uno caminando por la avenida Santa Fe con un vaso de leche.
Sí. Sí. El vaso de leche no es elegante de por sí.
El vaso de leche tiene razón.
Es difícil.
Sí, sí, sí.
Es difícil.
Incluso decir vaso de leche...
Ya es un poco...
Sí.
Pero usted cuando toma la leche...
Bueno.
A las 5 de la tarde.
Sí. Bueno.
Al volver de la escuela, vamos.
¿No siente que se lava por dentro?
No.
No sé, sí. Que le lubrica de alguna manera las paredes de.
Está hablando ya de cosas que me parece que son demasiado íntimas.
Sí, sí.
No, señor, usted prueba a hacer eso y le limpia. Sin embargo, parece que es malo para las vías respiratorias, los lácteos.
Y si, claro, si
sí,
la aspira la leche,
sí,
se ahoga.
No consumen lácteos y, sin embargo, allí los ve como prosperan.
Sí, señor. Sí.
Por eso, más que nadie.
Por no tomar leche. El
claro.
Chino se multiplica por no tomar leche.
Y bueno, no, tampoco les darán veneno, no sé.
No, sí,
no.
Yo he estado en China, buenas tardes,
buenas tardes.
Sí, menos que oír vuestra conversación. Pero en China...
¿Qué?
El veneno es cosa de todos los días.
¿Qué quiere decir cosa de todos los días? ¿Que haya un caso de envenenamiento?
No, señor. No. El 70% de las muertes en China suceden por causa...
El 100%, obligado.
Sí. ¿El
100%? Sí, directamente.
¿Sí? ¿Todos envenenados?
Todos envenenados.
Sí, señor. Se encubre esto. Se encubre bajo cosas como fusilamiento, horca, pero...
Pero, ¿y quién los envenena?
Señor, claro.
¿Y quién los envenena? Porque...
Nadie.
¿Cómo nadie? ¿Se envenenan solos? ¿Se intoxican?
El veneno forma parte de...
las algún... costumbres milenarias.
Pero, nunca oyó hablar del ritual del té.
Ajá. Sí, por supuesto.
Bueno.
Bueno, ¿qué? No explica nada eso, señor.
La ciudad prohibida, señor.
No explicó nada, el ritual del té es una cosa.
Es una cosa secreta que yo no la puedo decir.
Claro. Ah, bueno,
pero
entonces usted...
a mí me la confiaron unos mandarinas.
Sí, mandarines.
Marines.
Unos mandarines.
Sí.
Sí, buenos mandarines.
Sí. Ah, ¿los mandarines?
Y
me dijeron, mire, acá en China todos morimos envenenados.
Sí.
Todos hemos muerto envenenados.
¿No sería una metáfora?
Probablemente, tipo? Porque era una poesía que me estaba
Claro, pero usted no la puede tomar así de manera literal. Y con un solo testimonio le basta para hablar de, de los venenos en
las
China.
Las mariposas vuelan alrededor de las patas de mi caballo.
Sí.
En China todos hemos muerto en aquellas elecciones.
Sí. La mariposa soñó que era un emperador y así reventó, envenenada. Tango.
Cuando despertó no sabía si era...
Un
vaso. Emperador que soñó una mariposa o María Montés. Esa era la poesía de los mandarines.
Y bueno, entonces...
En China muere todo el mundo envenenado, efectivamente.
Bueno, la verdad me parece poco verosímil.
Sí, sí. Y la palabra envenenado y la palabra muerte en China son la misma.
Son la misma.
¿Es la misma?
La misma.
El Tao Te Ching.
La misma y desconocida del mismo modo por mí.
Claro.
La misma palabra.
Bueno, no, pero en Occidente el veneno es veneno y la muerte
es otra cosa. Y el espinazo cadera.
Es otra cosa.
Sí. Doctor. Sí. Doctor Borgia. Al niño, ¿no es cierto? Al niño.
Hay que explicarle.
¿Hay que explicarle o hay que pegarle directamente?
No,
o sea,
no.
Hay que explicarle, nene, de esta agua no has de beber o...
Píchate a correr.
Directamente hay que mantenerlo en un aposento...
aislado de todo.
Aislado de todo contacto hasta que es mayor de edad y usted lo arroja a la calle.
No, señor. Tiene las cosas peligrosas las tiene que tener en altura.
Ajá.
Por ejemplo,
¿por y por qué? Eso nosotros le ponemos.
Por ejemplo, un hacha. Cosa así que si bueno. Se cae.
No, hablamos del veneno. Nosotros fabricamos veneno. Además de ser médico, fabrico veneno.
Ajá. Sí, me imagino, porque si no, ¿de qué viviría?
Sí. Y por eso tenemos la precaución de poner la calavera con los dos fémures cruzados.
Sí, sí. Yo creí que era, eran piratas.
No, señor.
Un poco son piratas, diga la verdad. Vamos, Borgia.
Bueno, che. Pero escúcheme, que es un veneno.
Pone las cosas peligrosas alto, dice usted.
Sí, señor.
¿Y
sí.
Cómo las alcanza, en su caso? Digo?
Señor, claro, tengo un administrador.
Tengo una caña de bajarigo.
Sí. Tengo un piola como usted de sirviente que me lo hace, me baja los venenos.
Sí, no querés que... Bueno, escúcheme, seamos gente... Al niño hay que explicarle.
Con respecto a las cosas que están alto en la naturaleza, ¿son justamente las más peligrosas? Claro que sí, respondo
no.
Yo.
No, es
y
así.
Y si no, entonces esto no es alegoría ni metáfora de nada.
No, y la naturaleza...
¿Y dónde vamos con este programa?
Pero si no estamos
hablando... O sea, la naturaleza, que también es sabia, pone las cosas venenosas muy altas.
Bien, por ejemplo, bien arriba.
¿Los higos venenosos cuáles son? Los que están más arriba en el árbol.
No, pueden
lo
estar
sabe
abajo.
Todo el mundo.
No,
en el campo.
Señor, no es así.
En el campo hay una máxima que dice
el higo más alto.
El higo más alto, nunca comas de lo alto el higo. ¿Me entendés lo que te digo?
El higo venenoso puede ser rastrero también. Sí.
No, señor, la naturaleza, etcétera.
El higo rastrero es el que se cae, señor.
Sí, claro.
Sí, pero puede ser también que esté envenenado ese higo.
No, señor, no, todo. Nómbreme una cosa alta de la naturaleza.
El Everest.
Envenenado.
Envenado, claro. ¿Qué se cree que es el Yeti? Una metáfora, señor.
Una metáfora del veneno.
Claro.
El señor Edmund Hillary,
sí.
¿Cómo volvió del Everest?
Bueno, ¿cómo volvió?
Completamente envenenado.
Sí. Señor. Pero no,
estaba
señor.
Envenenado de bronca. Por las que le habían hecho pasar.
Y además, pues, ahí no había nada, escúcheme.
Sí, al final, tanto miré, lo mismo que cualquier otra montaña, dijo.
Es verdad.
Estaba envenenado y desengañado también.
Es verdad, y quizás en favor suyo, que mucha gente muere hacia arriba.
¡Ah!
Pero de todos modos...
Ahí está.
No.
Mucho doctor Borgia.
Ahí hay poco oxígeno.
Sí. Bueno, sí, pero...
El aire, a 9.000 metros de altura...
Se vuelve...
Prácticamente tiene una molécula de oxígeno cada 20.000 kilómetros.
Claro. No es tan poco, pero...
El pulmón se te atrofia.
Sí. Pero eso no quiere decir que esté envenenado.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? Quiere decir justamente eso.
No, señor.
La palabra envenenado en tibetano es la misma que lechuga.
Podrido, claro.
¿Y qué tiene que ver, señor, eso con esto que estamos hablando? Ahí le queda poca atmósfera.
¿Pardon? Sí, claro, le queda prácticamente...
Nada, un
10 metros más ya se termina la... Sí. Aparece la cabeza del tipo asomándose por arriba de la atmósfera.
¿Por qué los yerpas van agachados?
Van agachados.
Claro.
Y se agachen, sé que se acaba la atmósfera.
Por eso
la
tiene...
famosa frase, agachate que se acaba la atmósfera, levantate que sigue.
Hincado como yerpa, le decían al paisano.
¿Sí?
Por eso tiene poco oxígeno, sino porque está la estratosfera, que es la última capa ahí. Usted ya cuando ve, ¿sabe distinguir usted una capa de...?
¿Quién no lo sabe, otra? Señor? Cambia de color.
¿Y usted lo ve?
¿Cómo en la profundidad del agua? ¿Puede ver?
Estratosfera.
No, dice,
yo
señor.
Yo me compré un cuaderno.
Sí, señor.
Lanceros argentinos de 1910.
Que te va marcando.
Y tiene una lámina ahí para que aprendas que dice atmósfera, estratosfera,
Ionosfera y chau.
No, Marte no. No, señor, la verdad es que usted corre muchos riesgos de ser envenenado. Inclusive, usted leyó lo que está tomando en este momento.
Sí. Es veneno. Escúcheme, con respecto a los gases tóxicos...
Qué feo.
Sí. ¿Qué me puede decir de los gases, doctor?
Bueno, usted...
No elude el tema, porque cada vez que se habla de gases...
Sí, algo huele
a
mal.
A todos
acá
se hacen los desentendidos y miran para otro lado.
Y ya bien se sabe que aquel que primero niega...
Claro, la gallina que primero cacarea...
Está, muere envenenada.
Sí.
No, señor, no le esquivo el bulto al tema.
Buah.
Y... Si usted observa los caños de escape, por ejemplo, de los automóviles...
Sí. ¿Quiere que salga y los mire ahora?
No. Nos están matando.
Nos están matando a todos.
A todos y de a poco.
Dijo...
Sí.
Alguien.
El caño de escape es como el caño de arma.
El caño de escape, claro, vio que larga todas las...
¿Pero qué larga? Cianuro, ¿no es cierto?
No, cianuro no es.
Sí, cianuro.
Los colectivos huelen almendras amargas por eso, caballero.
Sí, todo el tiempo. Cianuro o arsénico erico.
¿Arsénico, dice usted?
Sí, o encaje antiguo largan algunos.
No, señor. Largan otros. Pero mire que ahora se descubrió que es posible la vida también en el arsénico.
En la tierra, incluso.
Sí.
Ah, ¿la vida dónde?
En el arsénico.
Aquí hay batracios, cosas
Unas bacterias que se alimentan de
arsénico. Pero veo que las bacterias,
Sí, gente aburrida.
Bueno, pero en el cianuro también hay bacterias.
Sí.
¿Con qué las matan?
¿Quién es el arsénico? La del cianuro contra la del arsénico.
¿Quién gana?
Jugamos riña de bacteria, ¿no?
No, el señor, no es así.
¿Cómo que no es así?
No es la riña de bacteria.
En una pecera.
A ver, le voy cinco pesos a la del cianuro.
No es así. Antes que se creía que se precisaba el fósforo para toda forma de vida.
Para quemarlo,
claro.
El fósforo. Y ahora parece que hay algunas bacterias que prescinden del fósforo. Pero no sé por qué le digo esto.
El gas mostaza, por ejemplo, ¿no? El gas mostaza fue letal en la Primera Guerra Mundial.
Sí, van
el gas mostaza, sí. El gas mostaza Merlo.
Sí. No, señor.
Sí, señor.
Parece que ese...
Lo más fácil.
El gas mostaza te envenena enseguida.
Se expande.
Sí. Bueno, pero... ¿Qué me puede decir? Por ejemplo, ¿qué es más peligroso? ¿El caño de escape de un auto, de un colectivo, de un camión? Para saber detrás de quién...
Uno se suicida.
Claro.
Y bueno, señor, depende del mantenimiento de cada vehículo.
Antes de suicidarme le voy a preguntar al tipo, ¿lo tiene bien mantenido?
Más mantenido que
claro,
el auto.
Cuando le pregunto así, el tipo va a decir, no haga eso, señor.
Saque la boca de ahí que lo
puede
arrancar.
Saque la boca de ahí.
Bueno, le digo, ¿podría ser más peligroso el de un camión, quizá?
Ah, no, usted habla por hablar,
es un motor
señor,
muy grande.
Habla por hablar, no tiene
usted
absolutamente ningún conocimiento.
Usted es un improvisado y un snob, doctor Borges.
Señor, sí,
hay otros envenenamientos que se producen por contacto.
Sí, señor, muy bien.
¿Cómo le pasó a Heracles cuando se puso aquella camisa que su mujer mandó envenenar por Nexo?
El manto.
Un manto envenenado, el tipo se lo puso y el contacto de aquella ponzoña, discúlpeme que use esta palabra, ponzogna. Con su piel lo mató.
Sí, señor.
¿Hay venenos de eso?
Y hay venenos, usted sabe, las plantas, algunas plantas venenosas. Si usted va por la selva.
Sí.
No, nunca voy.
Bueno, pero. En algún caso.
No puedo estar a sus órdenes, que tengo que ir a mirar el caño de escape a un camión.
A mí no
que ahora tengo que ir a la selva, déjeme, hable un poco en abstractum también.
En el medio del camino de mi vida.
Usted
viejo.
Esto, usted aquello, hable.
Para que lo entienda, señor.
Que no hace falta, porque
si
la tierra tengo que recorrer el mundo.
Se ve en una situación X.
Por ejemplo.
En una selva.
Sí, oí.
Con plantas venenosas.
Sí.
Y anda lo más campante para
Sí, imagínese. Es mi forma de andar por una selva con plantas venenosas. Así.
Luciendo un modelo.
Saludando. ¡Oh, qué tal! Sí, pero qué pozo.
Señor, usted no sabe a priori que son plantas venenosas.
Y a priori, por eso estoy tan en esta actitud.
Claro, no tiene un cartel que dice planta venenosa, como
mal
en
hecho,
el botánico.
Mal hecho. ¿Sí? Ahí, mal el gobierno.
¿Pero qué gobierno?
No era... sí, planta señor. Venenosa y la misma calavera que en los barcos piratas.
De pronto, atención, 100 metros, planta venenosa.
Pero la planta crece.
A 100 metros, planta venenosa.
Sí. Pero 5 algo... metros, planta venenosa.
A 3 metros, peaje.
Fuiste.
Eso es algo dinámico, ¿comprende?
El peaje sí.
Entonces, no, le
como
digo,
Batman y Robin.
Las plantas crecen.
Y los chicos también.
¿Qué está queriendo decir?
Los
3
metros se modifican. Quiero decir que usted por contacto ahí roza una planta sin saberlo y se muere en la selva.
Y no
como un escuerzo.
No sé si como un escuerzo.
Sí, muere incluso despreciado por todas sus amistades.
Sí, y se ve rodeado de pronto por caras
siniestras. ¿Qué tiene que ver de sus amistades con una muerte así?
No importa, pero dice que es la peor muerte por ese veneno. Y la peor muerte es que tus amistades ni vayan al velorio.
Y que estén riéndose alrededor.
Claro, y se ríen, ja, 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 te envenenaste.
Por ir a la selva, ganso. Y
además,
así.
Cuidado que hay venenos que uno no se da cuenta que fue envenenado.
¿Hasta que qué?
No se da cuenta.
No, y lo peor es darse cuenta, sin embargo.
Yo prefiero no darme cuenta, señor, claro.
Vos estás ahí, sí, ahora comprendo que... y chao.
Y te quedás ahí.
Ahí tuvo poco tiempo.
En Haití, por ejemplo, nosotros usamos, yo los años que estuve viviendo en Haití...
En el Bodó.
Claro. Ajá. En lo del ministro usamos justamente el ligero contacto de una púa o de una espina e inoculamos así en el torrente sanguíneo la sustancia en cuestión.
Tenemos nosotros muchísimos zombies a nuestro servicio, algunos de los cuales... alcanzan alto grado en la carrera de los honores.
Sí, claro. Funciona. Sin ir más lejos, aquí, bueno, otro día le puedo contar.
¿Y esos zombies después
se...? Sí, se vuelven de pronto jefe de... qué sé yo, cualquier cosa.
Ah, pero los guardan en algún lugar, están libres, así.
Y sí, pero el zombie no molesta.
El zombie no molesta.
No habla, no come.
Pero usted, discúlpeme, ¿usted fabrica veneno? Entonces, ¿en qué quedamos?
Nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fabricamos lupas.
Sí.
Antídotos para venenos.
Y sallé de leche.
Y tenemos en Haití la casa del zombi.
Sí. Todo para el zombi.
Todo para el zombi.
Tenemos botellitas para soplar el alma del zombi adentro.
¿Qué? Ajá.
Claro. Lo que usted precise, diga un objeto cualquiera.
Llavero.
No tenemos. Ya dijo un zombie con llaves.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Sí, por favor.
En medio de la cual concurrirán promotoras de la radio.
Zombies son,
Y sí. Y todos juntos invocaremos al varón Sandí.
Al varón Sandí, sí, señor. ¿Eh? Ahí está, Dios nos permita.
Muy bien. Permiso.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
La promoción es del guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
con Héctor Larrea.
Visto así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante?
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810 222 0870.
Saborea el partido con una torta de Candela, repostería artesanal. 0800 555 Candela.
Carlos Ulanovsky nos propone una reunión cumbre con distintas personalidades de la cultura.
Tiene algunos objetivos la reunión cumbre, por ejemplo, que si no se conocían, se conozcan.
Reunión cumbre.
Que si se conocían, se reconozcan.
Sábados.
Que se intercambien datos.
13:15.
Porque uno nunca puede saber cuándo va a necesitar al otro.
Reunión cumbre. Por Nacional, la radio pública.
Miércoles, música en vivo. 22 de diciembre a las 19 horas. Silvia Iriondo presenta Mujeres Argentinas. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para la Fundación Manos Misioneras.
Uno
busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Los Redondos en La Venganza Será Terrible, Ángel de la Soledad.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el Multiteatro de Buenos Aires hay algunos libros que agradecer, también mensajes, periódicos, facturas.
Sí, y otros detalles. Hola, Dolina. El otro día leí en Página 12 una entrevista que le hacían a Salvatierra. Me quedé muy impresionado en la alusión que hizo de usted. Venía a decir que durante las dos horas del programa él se sentía fuera de la cárcel, dice Leo el madrileño.
Ya vos. Han llegado algunos libros.
Han llegado algunos libros. Le paso este. Acá tenemos Una vida, de Simone Weil. Simone Weil fue esta muchacha que estuvo en Auschwitz presa y después fue miembro de la Academia Francesa, y esta es la autobiografía de la mina.
Bueno.
Hemos recibido Ingrávido, de Fernando Figueras, de la colección Ni Muerde Ni Muertos, editorial Muerde Muertos, un poco así reiterativo. Es un libro de cuentos de Fernando Figueras. Es alumno del taller literario del querido Alberto Laiseca.
De la misma editorial, pero de la colección Muertos, ya no muerden estos. Los fantasmas siempre tienen hambre, de José María Marcos.
Bueno, ha llegado este libro de Rodolfo Braselli, Escritores Descalzos. Hacia una poética del reportaje. Son encuentros con García Márquez, con Borges, con Belgrano Rawson y otros escritores.
Bueno, hemos recibido también, como aquellos, un volumen musical de Jorge Retamosa y Tango 30, y hemos recibido también un sticker de sobre la nueva música de Buenos Aires, el saxofonista y compositor Jorge Retamosa. Y también nos vino acá esto de Salas Mouso, que es un mensaje. Bueno, le gusta otra cosa.
Bueno, El fútbol es puro cuento, es un libro de Víctor Belchior, que son cuentos sobre fútbol. Viene con una dedicatoria para usted, Dorita.
Y tenemos un disco de los hermanos Rivas, intitulado Vida Mía.
Muy buenos guitarristas, sí.
Mire qué lindos temas. Cosas olvidadas, Vida Mía, Rondando tu esquina, Ninguna.
Lo tocan poco ahora.
Y la mía, con esa historia extraña de Emilio Fresedo, que sí. Lo compone como para estar más cerca, lo lejos más te quiero. Bueno, y después esta gente que nos manda algo de Salas Mouso son... Somos, dicen Silvia y Coqui. Mandale saludos, nos dicen imperativamente, a David Paniza de la sala de ensayos Mouso. Me acuerdo de Mouso, qué jugador, ¿no? De Montevideo 322. Saludos para Mouso, entonces. ¿Dónde están Vicky?
Se han ido.
Se fueron. Ahí está.
Bueno, la gente de la CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, fundada por Sarmiento y mejor administrada en estos días por la compañera Mabel. Bien, nos envía el libro 2110, La Argentina del Tercer Centenario. Es un libro con relatos y hermosas ilustraciones de Bernasconi. Y una agenda 2011 y buenos augurios para el año próximo y así.
Bueno, muchas gracias a todos los que nos han enviado sus buenos deseos. Bajo la forma de tarjetas, tanto sea virtuales como contantes y sonantes.
Periódicos.
A los que se han acordado de nosotros y a los que no se han acordado de nosotros también, total. ¿Qué importa ser generoso cuando es gratis?
Cuando la dicha es buena. El Encuentro es el periódico que nos ha mandado, periódico del Encuentro por la Democracia y la Equidad, con el título El Presente Militante y El Mañana que Soñamos. Muy bien. Casi nada más tengo para ofrecerle.
Y entonces creo que ha llegado el momento.
Había unos mensajes.
Hay unos mensajes también, ¿por qué no los lees? Si no, ¿qué va a decir la gente?
Sí, dice Alejandro, me llamo Martín, vine desde Catamarca para verte. Hoy es mi última noche en Buenos Aires.
Ajá.
Ayer me firmaste Bar del Infierno. Hoy podría firmar las crónicas del Ángel Gris. El libro está en muy mal estado, pero con su firma mejorará mucho. Lo debe tener todo roto.
Noches de Catamarca, de Pueblo Jiménez. ¿Qué más?
Alejandro, feliz dos años, dice Juanita crípticamente. Feliz dos años.
¿Quién dice?
Juanita.
Hola, Juanita, ¿dónde estás?
Tiene dos años, ahí está.
Hola. Gracias.
Mire, dos años está crecidita para esa edad.
Bueno. ¿Qué más?
Saludos para Eli y Seba de Córdoba. Recorrimos el Paseo de la Plaza, Radio Nacional, hasta que por fin nos indicaron dónde estaban y llegó aquí el multiteatro.
Bueno, sí, no sin hacer varias estaciones equivocadas, sí. Todas.
Es Corrientes 1283, lo decimos todas las noches.
Es el momento de convocar al maestro Arnaldo Gansé y nuestro piano.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Arnaldo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor que tiene más que razones, Manuel Moreira, que estará presentando el 12 de enero el disco Más que Razones en Corriti 3780 de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
¿Qué es ese? ¿Qué lugar es ese?
En Café Vinilo.
Ah, digámoslo así.
Digámoslo ahí. Café Vinilo en Gorriti, 3780. El 12 de enero. Más que razones.
Miércoles 12.
Más tickets razones, muy bien.
Bueno, ¿qué tiene por ahí?
Bueno, tenemos algunos pedidos aquí, maestro. Tiene ni el primero ni el segundo, el tercer hombre.
El tercer hombre está hecho en la inteligencia, que yo no voy a tocar hoy. Mejor dicho, no voy a cantar hoy. Entonces... he traído mi cítara.
Ah, qué bueno.
Y podemos hacer esta vieja canción de Antón Caras. Vamos a empezar de nuevo.
Joseph Cotten, ¿no? ¿Cómo no? A ver, maestro, si recuerda aquello que en su letra decía: canción de amor es muy triste, lo sabe bien el que amó. Sus notas el alma recogerán.
No, pero...
ay, Lili, ay, Lili, ay,
eso,
no.
Después seguiremos tocando, cantemos un poco ahora, bueno. Que cante Manuel o...
incluso nosotros, quiere. Vamos a ver. Acá,
hay un amigo catamarqueño que me había pedido...
sí, señor.
Una canción, pero... es tan linda la canción que es. Aunque sea, voy a tocar la introducción, que es con los amigos.
Los amigos, efectivamente, aquí
lo sería. ¿Dónde está el amigo catamarqués?
Martín de Catamarca, el que tiene el libro desguazado ahí.
Sin temor las horas yo, y de mi bolsa el poderoso influjo, todos gozaban de esplendente lujo, pero mi madre no. Pobre madre, yo de ella me olvidaba, cuando en garras del vicio me dormí, y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre sí. Deshecho la
murmuro con dolor, todo acabó. Y al ver que gime mi angustiado pecho, todos se alejan de mi pobre lecho. Pero mi madre no, y cerca ya del último suspiro, nadie se acuerda por mi mal de mí. La vista en torno de mi lecho giro, y en mi triste derredor a nadie miro, pero a mi madre sí.
Qué lindo que es, ¿no? Satisfecho, Martín, querido.
Lo he cantado con mi ronquera.
Muy bien, maestro.
Barton.
Ana de Once le pide, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Eso podemos hacer, un dúo podemos hacer, Manuel.
Bueno.
Dale, vamos. A ver.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer con frenesí, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos que me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
luz de ilusión,
cargan
la pasión,
para ti.
Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre en honor, porque tus ojos son mi amor.
Mire, vamos a hacerlo de vuelta.
Hicimos una cosa rara con la letra, ¿no?
Cosa rara. Vamos a hacer el puente de nuevo.
Tus ojos para mí,
ojos para mí
son luz e ilusión.
Son luz.
Sí, está bien.
Sí, son luz e ilusión.
Entonces...
bien.
Para mí,
ojos para mí,
luce de ilusión,
luce de ilusión,
carga la pasión,
la pasión,
para ti,
el verbo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor,
tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor,
tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
el reflejo fiel,
el reflejo fiel,
el alma que al querer,
el alma que al querer.
Será
con frenesí, tus ojos para mí será, será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Ahora sí.
Bueno, hombre. Este
corte, habíamos hecho un enroque con la letra, pero...
Sí, mejor díselo para la gente, es eso, que ahora mira acá, la gente tiene un tango moderno, reciente y poco conocido, llamado Cuesta Abajo, Manuel.
Podemos hacerlo si quieren.
Podemos hacerlo. ¿Quién prefiere otro?
Marionetas tenemos para Gladys.
No, no vamos a hacer cuesta abajo.
Bueno.
¿En qué esto no lo quiere?
En mí, hagámoslo.
En mí. Sí.
Hágalo dos veces también.
Sí,
así.
Sí, lo vamos a hacer varias.
Cuesta abajo y al suelo.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el dolor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que lloro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bueno, aquí Jimena pide algo en portugués, así muy amplio, la, la sí. Constitución bueno, del Brasil, lo que quiere usted.
A ver si puede hacer, es un tema bastante viejo. ¿Quiere que hagamos algún dúo? O...
que haga ese y después
okay.
Hacemos un...
Yo preciso mucho amor para soportar esa mujer. Tudo que ela vê num papitrine, ela quer. Tudo que ela quer tem o que dar sem reclamar. Porque senão ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora. Porque senão ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora. Passa tempo a ser essa mulher. Eu passo das tripas coração, pra ela sempre digo sim, pra ela nunca digo não, porque senão ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora, porque senão ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora.
Creo que lo hacía Chico da Silva este tema. Es bastante viejo.
Tenemos a Chica da Silva y a Chico Guarte.
Este era Chico da Silva. ¿Quiere que hagamos eso? Sí.
Ay, insensatez que você fez, coração mais sem cuidado. Fez chorar de mim o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Música.
fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Un sonido que no habíamos usado nunca ese, como tenía un trémolo esa, eso, ¿no? Algo raro, ¿no?
Y había quedado pendiente, maestro, lo de Lili, si la quería hacer al final. ¿Tiene ganas?
No tiene.
No, claro. Mejor, entonces, es lo que yo le decía. Nos quedan unos dos minutos para deleitarnos.
¿Qué quiere? Podríamos hacer algo mexicano, si quiere.
No.
Podríamos hacer algo...
Algo húngaro.
Podríamos hacer algo
húngaro.
¿Qué quieres? Yo quiero algo movido. Quiero algo, por ejemplo, tema tropical. Algo por ese lado.
Ya que estamos con cuestiones darwinianas, ¿por qué no hacemos el orangután?
Epa.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután. Ay, el orangután. Ay, ay, el orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 25 grados, humedad 63%. Ordenaron la detención de dos personas por la toma del Club Alvariño en el barrio porteño de Villa Lugano. Lo dispuso el juez federal Daniel Rafecas porque serían los responsables y organizadores de la ocupación del predio. Los buscados son Guillermo Ramón Ferreira, presunto autor intelectual de la usurpación, y Regino Abel Acevedo. Los sospechosos serán buscados anoche en inmediaciones de la Villa 15, conocida como Ciudad Oculta. Hugo Moyano recibirá al titular de la Unión Industrial Argentina en el marco del Pacto Social. El encuentro entre el secretario general de la CGT y Héctor Méndez y la mesa chica de la UIA tendrá lugar en la sede de la Central Sindical. El Pacto Social institucionaliza un espacio de diálogo entre el Estado, los empresarios y los trabajadores de los sectores clave de la actividad económica. A este mecanismo ya adhirieron la minería, el petróleo y la construcción. Está vigente una alerta climática para el norte del país. Abarca Tucumán, Santiago del Estero, este de Jujuy y Salta y oeste de Formosa y Chaco. En el área de cobertura se aguardan tormentas muy fuertes con abundante caída de agua, granizo y ráfagas intensas. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 25 grados, humedad 63%.
Argentina está informada por la radio pública.
Colores cálidos.
Para todo el país.
La radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene primavera.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
La tarántula universal ocurrió en Chicago en